historias de una verso de luz, un susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad, en cada paso la fe nos guiará, historias de una cantando al corazón. Relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y de emoción. Historias que nos unen.
Shalom amigos, bienvenidos a este su programa Historias de Muná. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde el bello estado de Veracruz. Estamos aquí en la zona centro del estado. Y damos gracias a Hashem por un programa más que nos permite esta tarde-noche. Y bueno, mis queridos amigos, también tenemos aquí a el doctor Antonio Salvador, que nos va a compartir de sus conocimientos psicológicos en esta historia de Muná. Damos gracias a Hashem por su vida y por aceptar la invitación a este programa. Y también nos va a compartir la parashá de la semana. Y bueno amigos, como cada 8 días, vamos a dedicar el programa en favor de para la elevación del alma del señor Ricardo, hijo de Otilia, por el bebé Yair Levi, hijo de Bárbara, por sanidad de nuestras queridas amigas Olga Lidia Medellín, hija de Alicia Esquivel, por Sara Blanco Olvera, hija de María Luisa Olvera, por Alberto, hijo de Virginia, por Ernestina, hija de Melia, y por Dani Sidoro, hijo de Sofía. También por Alicia María Campoyo, hija de Noah. Y para completa recuperación de nuestra amiga, nuestra querida Alma Diego, hija de Emiliana. Y bueno, mis queridos amigos y amigas que nos acompañan esta noche, los invitamos a escuchar esta historia de Muná, pero antes les voy a leer en este momento una cita de nuestro querido Rabino Shalom Arush del libro El Jardín de los Manantiales, página 16, que dice así: si la persona hace un trabajo espiritual y enfrenta las pruebas de la vida con Emuná, al hacerlo logrará elevarse espiritualmente y alcanzar grandes niveles, más que si hubiera hecho alguna misvá o si hubiera realizado cualquier otra forma de servicio divino, y además obtendrá genuino placer en la vida. Y bueno, mis queridos amigos, los invitamos que compartan el link de la radio y también que manden sus preguntas. Quizás a lo mejor algún familiar o ustedes están pasando por ansiedad, ataques de pánico, alguna situación, los invitamos a que compartan el link y que puedan escuchar este programa. Bueno, mis queridos amigos, ahora vamos a estar atentos a la parashá de la semana a cargo del doctor Antonio Salvador. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bienvenido.
¿Qué tal, Hanna? Muy buenas noches ya aquí desde Puebla. Pues un gusto estar con todos ustedes en esta parashá que nos invita a pensar entre el intelecto y la emoción. Pues tenemos muchísimo que platicar. El poder tomar decisiones nos lleva al uso de estas dos facultades, lo que es el intelecto y la emoción. Nosotros, como primariamente existimos en un cuerpo animal, estamos repletos de sensaciones, captamos el mundo a través de todas las formas de percepción, de la vista, del gusto, del tacto, de todas estas formas, y lo convertimos a una forma o idea superior que nos ayuda a comprender, no solamente a conocer, a darnos cuenta de lo que existe, sino también a comprender lo que está en el mundo. El poder unir estas dos formas nos da la posibilidad de que al comprender el mundo y al utilizar nuestras emociones para crear, podamos seguir haciendo de nosotros y de los demás algo que nos puede ayudar muchísimo en cada una de nuestras decisiones o en cada una de las situaciones en las cuales nos veamos envueltos. El hecho más importante, que es el amar al otro, el amar a Dios, tiene que ver tanto con el intelecto y con la emoción. No solamente es pensar en, sino también es poder sentirlo a través del cuerpo y a través del corazón. Si bien la palabra recordar quiere decir esto, volver a pasar por el corazón, podemos ir recordando todas las palabras que se encuentran en la Torá, todo lo que nos ayuda a poder seguir adelante, todo lo que nos ayuda o nos interpele, nos cuestiona, nos habla acerca de quiénes somos nosotros y hacia dónde tenemos que ir. Usar el intelecto no solamente es el hacernos inteligentes, o en algunos casos, como de este lado del mundo se ve, el memorizar no es sinónimo de poseer el intelecto. El intelecto es una forma de discernir, de poder analizar cada uno de los eventos de la vida y de encontrar algo más allá, algo que no va a ser lo mismo en cada situación ni tampoco en cada tiempo, pero que nos va a dar un significado o que nos va a dar la oportunidad de poder seguir adelante o inclusive hasta de detenernos. El ocupar el intelecto también nos ayuda mucho a poder matizar las emociones y viceversa. Las emociones nos ayudan a poder probar y poder mantener el intelecto en alguna postura. El ir combinando cada una de estas dos formas que poseemos nos puede ayudar a transitar por la vida y gracias a Hashem, pues nos permite conocerlo a Él, conocernos a nosotros, conocer al mundo y conocer a los demás. Dentro de las emociones que a veces coloquialmente escuchamos, que son positivas y son negativas, esto no es así. Las emociones son placenteras y displacenteras. Todas las emociones, todas, absolutamente todas las emociones son buenas. Existen y tienen un propósito en el mundo. Y ese propósito es ayudarnos a darnos cuenta de las situaciones y de nuestro momento de existencia por el cual estamos cruzando. Para poder tomar una decisión, para poder sentir algo, de acuerdo a lo que estamos viviendo, para poder inclusive también manifestar algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Las emociones son amplias y vastas para que este mundo, tanto lo intelectual como lo material, se vaya y se siga construyendo, no solamente a la forma y gusto de nosotros como seres humanos, sino también para el agrado de Hashem. Eso es lo que te puedo compartir en esta noche, querida Hanna. No sé si tengas algún comentario.
Es muy interesante lo que nos comenta, doctor. Realmente, precisamente ahorita, en los estudios que hemos escuchado de los queridos rabinos, nos dice que, pues que debemos de, precisamente, ¿no? O sea, lo mismo nos enseñan que ninguna emoción es, todas las emociones son buenas, ¿no? Aquí la situación es mantenerlas en control. Ahora que estuvo de estreno la película de Intensamente, precisamente veíamos esa parte, ¿no? De que todas las emociones nos sirven. Ahí agregaron la nueva emoción de la ansiedad, que precisamente es el tema de hoy. Y ahí veíamos cómo en cierta medida, cuando ya digamos que se desborda esa emoción, es cuando causa problemas. Y lo mismo en la parte uno de esa misma película, veíamos que suprimir la tristeza también traía problemas a la persona. Entonces, ahorita es muy interesante lo que ahorita nos comenta desde la perspectiva de la Torá y usted que tiene conocimiento de ansiedad. Entonces, eso la verdad se me hace muy, muy bonito e interesante.
Sí, a propósito de esto que mencionas de la película, es un ejemplo muy bonito porque también dentro del mensaje nos ayuda a darnos cuenta que todo exceso, aunque sea la felicidad o cualquier otra forma de emoción, no puede estar de manera permanente. Se tiene que ir combinando y matizando de acuerdo a lo que vamos viviendo. A veces, yo pongo esto de ejemplo en el consultorio. que a veces muchas personas decimos que siempre estamos felices, pero eso nos priva de poder sentir la tristeza hacia los demás o inclusive de poder percibir la tristeza de los otros. Solamente como un ejemplo, pero también podemos ver el enojo y todas las emociones, todas las que están ahí, la aversión, el rechazo, todas las emociones que se pueden presentar, nos pueden ayudar también a darnos cuenta de cómo nosotros somos el reflejo de los demás. Entonces, el poder sabernos que somos un complejo y no solamente un estado emocional, nos puede dar la oportunidad de estar presentes en nosotros en cualquier situación, en hacer este movimiento pendular de que las emociones no las podemos como tal acorralar, pero sí las podemos volver a matizar. Una vez que se desbordan, podemos recoger todo eso y empaquetarlo nuevamente para que esté ahí guardado. Entonces, esto es muy importante, saber que las emociones están para eso, para vivirlas, para estar viviendo y sintiendo todos los días, pero no necesariamente tenemos que permanecer en una. De repente tenemos el mensaje de decir, siempre debemos de estar felices. Esa es una actitud, esa es una conducta, y eso está muy bien, el ir hacia adelante. Pero si caemos en esta idea que desde la psicología ahora tiene nombre y le dicen positivismo tóxico, vamos a creer que todo está bien si lo dejamos tal cual está. Y nosotros necesitamos ser actores de la vida y no solamente espectadores de los demás. Entonces, pues gracias por aportar esto también, Hanna, y qué interesante, ¿no?
Gracias a Hashem, doctor, y sí, realmente, de hecho, nuestro querido Rabino Shalom Arush nos dice que siempre debemos estar alegres. Sí, él lo dice, pero él jamás ha dicho que suprimamos las emociones, entonces yo creo que debemos de hacer ¿cómo les digo? Hacer, o sea, no estamos, ahorita el doctor no está contradiciendo, sino al contrario, estamos complementando esta enseñanza tan hermosa, donde debemos ser sabios y manejar las emociones en el momento que se requiera. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, doctor, por este comentario tan valioso que nos comparte el día de hoy. Y pues vamos, ¿qué les parece, queridos amigos? Muchísimas gracias por estar presentes en esta noche. ¿Qué les parece si vamos a nuestra historia del día de hoy?
Y bueno, amigos, me gustaría contarle otra de mis historias de Muná. Esta historia sucedió ya en los últimos semestres de cuando estaba estudiando en la universidad, y al mismo tiempo estaba ya frente a grupo, estaba en un jardín de niños dando clases en ese entonces. Pues en ese momento yo me dirigía hacia mi centro de trabajo, cuando en el autobús que iba se quedó sin frenos y chocó. Entonces, pues la verdad, fue muy impactante para mí y yo creo que también para todos los que íbamos en el autobús, el pánico que sentimos y todo lo vivido en ese momento, que pues de momento, bendito sea el Eterno, doy gracias a Hashem porque no me pasó, físicamente no me pasó nada, solamente salieron afectados los pasajeros que iban hasta adelante del autobús donde yo iba y los pasajeros que iban en el autobús de adelante, con el que se detuvo el autobús donde yo iba, se sufrieron daños los pasajeros que iban hasta atrás. Entonces, y bueno, yo recuerdo que en esa ocasión bajé del autobús y así como que, como si fuera un zombie, así recuerdo que no, o sea, vi que estaba bien, que no me había pasado nada físicamente y pues me fui a mi trabajo. Entonces, sino que fue hasta en la noche que yo aparentemente estaba bien, ¿no? Sí, espantada, evidentemente, pero estaba yo contando mi aventura ahí a mi familia, amigos, etcétera. Pero en la noche, ya cuando me voy a acostar a dormir, Me dormí pues normalmente, pero en la madrugada me despertó una taquicardia que la verdad me puso muy, muy mal. Entonces, a partir de ese momento empecé a tener ataques de ansiedad, ataques de pánico, y pues la verdad es de que pues mi familia, todos así como que preocupados, me recomendaban psicólogos, doctores. Y entonces, en ese entonces, cuando pasó todo eso, como que todavía no estaba muy bien definido el concepto de ansiedad, ataques de pánico. Yo recuerdo que iba con los doctores y ellos me decían que tenía un exceso de estrés. Y eso era lo único, me lo manejaron siempre así, y como pues no podía dormir, me recetaron antidepresivos para poder dormir y para que se me calmaran los nervios. Para ese entonces, de la tensión y de todo lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, se me destrabó mi quijada. Entonces, o sea, era una situación muy fuerte porque pues yo me ponía muy mal. Aunque mi familia me decía que estaba bien y ellos me veían bien físicamente y me decían que no me iba a pasar nada, yo me ponía, estaba muy mal y sentía que en ese momento pues me iba a morir, ¿no? Dios libre. Entonces, la verdad es de que en todo ese tiempo me la pasé muy mal, pidiéndole al Eterno, porque pues yo decía, es que ¿qué tengo? Los doctores me dicen que es un exceso de estrés y que por eso mi cuerpo está reaccionando así, pero pues no me daban un diagnóstico así, es que tú tienes, o sea, todo lo que te está pasando es por eso, pues, o sea, no me decían que era un ataque de ansiedad lo que me estaba dando, ni me decían que, o un ataque de pánico. Entonces, hasta de momento luego se me subía la presión y se me subía mucho y se me bajaba. O sea, me daba el bajón y eso pues me hacía sentir muy mal físicamente. Y entonces, pues sí, la verdad es de que sufrí mucho en ese momento. Pedía yo, hacía bastantes plegarias, le pedía al Eterno a cada momento porque esa situación ya no me dejaba hacer mi vida normal. No podía, me iba a la escuela, aparte de que sentí un pánico sin subirme a los autobuses, a mí siempre me ha encantado viajar, dejé de hacerlo precisamente por el miedo que me causaba subirme a los autobuses y pues yo pues tenía que transportarme, ¿no? Entonces vivía en un miedo constante. Me platica mi hermana que cuando íbamos en la calle, dice que yo iba abrazándola así bien fuerte por el miedo que sentía. Me vi muy afectada de los nervios en esa ocasión y pues me dieron vitaminas y pues empecé a hacer muchísima plegaria porque no encontraba solución ni en doctores, ni en psicólogos, ni en nada. Entonces, yo dije, Eterno, tú me formaste y tú sabes lo que estoy pasando, por favor ayúdame porque yo ya no tengo vida. Esto a mí me imposibilita trabajar, estudiar. Como les comenté, yo ya estaba en los últimos semestres para graduarme y pues la verdad sí me estaba afectando demasiado, tenía muchísimos proyectos por hacer y pues bueno, entonces le pedí muchísimo a Hashem que me sanara, que me ayudara, hasta que un día pues ahora sí que hasta mi mamá me llevó para que me curaran de espanto. Dice la señora que me curó que me llevaron a tiempo porque, no sé, pues yo no sé, pero me decía que una parte de mi estómago, le llaman histérico, estaba tapando la boca de mi estómago, que era lo que no me dejaba pasar el alimento y que eso es muy peligroso. Entonces, me recogió el estómago y todo eso. Entonces, pues yo seguía en plegaria hasta que en un momento estuve y en eso yo me dejé en sus manos y le dije, ¿sabes qué, Eterno? Yo ya no puedo más con esta situación, me siento muy mal y pues ahora sí que estoy en tus manos. No sé qué tengo, ayúdame, sáname porque pues yo quiero ser normal de nuevo. O sea, yo le decía así. Entonces, bendito sea Hashem, en la noche de ese día ya dormí y me empecé a sentir muy bien, o sea, ya sentía paz en mi interior, y de ahí fui mejorando, y le seguía pidiendo al Eterno, hasta que me compuse totalmente, y ya no sentía los ataques de ansiedad, ni miedo, ni nada. Sí, digamos que me quedó el miedo, digamos que cada vez que los autobuses aceleraban, Y yo entraba así como que en momento, estaba en un momento de alerta, y ya después bajaban la velocidad y pues ya me tranquilizaba. Pero de ahí pasó el tiempo, pasaron aproximadamente 4 años, ya estando casada, ya tenía a mi hija mayor, y otra vez me vuelve de nuevo a los ataques de ansiedad, pero en esta ocasión, y lo mismo, empecé a complegar, le dije, Eterno, tú ya me sanaste la primera vez que me dieron estos ataques, yo sé que tú puedes ayudarme. Entonces, para eso todavía no conocía, todavía estaba apenas identificando mi identidad como no ágida, y pues todavía no entendía, ¿no?, que todo lo que los conocimientos que ahorita ya tenemos, ¿no?, del porqué de las cosas. Y entonces, pero aún así el Eterno me ayudó me dio los medios para que yo entendiera qué me estaba pasando. Para ese entonces, buscando en internet, buscaba en internet y decían, obviamente, cosas terribles de la ansiedad. Ahí fue donde supe que lo que me pasaba era que tenía ansiedad, pero pues ahí tenía malos comentarios, que ya no iba a sanar, que ya era para toda la vida y que no sé qué tanto. Y la cuestión es de que el Eterno permitió que encontrara una persona que él contaba su experiencia, que había tenido pasado por 12 años con ansiedad y que pues él había salido de ahí, y él empezó, o sea, vi su terapia y todo, y él explicaba muchas cosas que, bendito sea el Eterno, me ayudó a comprender lo que estaba yo pasando. Cuando yo entiendo que esa ansiedad lo que tenía y todos los síntomas y eso me ayudó también a tranquilizarme, y con la plegaria pasaron como de 15 a 20 días y se me desapareció los periodos de ansiedad. De ahí, a partir de ese momento, digamos que entraba como en lapsos de ansiedad, así periodos, que digamos que tenía algún evento, pues algún la muerte de algún familiar, amigo cercano, etcétera, o veía accidentes así que ocurrían en la carretera, cosas así, me ponía muy mal y me empezaba a dar ataques de ansiedad. Entonces, de ahí cada año pues sentía, les digo, cada vez que sucedía algo, yo entraba otra vez en periodos de ansiedad. De ahí el maestro Yehoshua vino y escuché de una terapia que él daba. Entonces, pues le solicité que me diera la terapia, y ya él vino aquí a la casa y tomé la terapia. Me ayudó muchísimo, gracias a Hashem. Con eso le perdí el miedo a los autobuses cada vez que aceleraban. Bendito sea el Eterno, pude ahora sí que sacar eso. Y aparte de muchísimas cosas más que yo traía, porque esa terapia la tomé después del accidente de mi esposo, porque yo, después del accidente, me ponía de la nada, me ponía muy tensa, me estresaba muchísimo. O sea, yo era un robot andante, así me sentía, así como si tuviera una armadura, de los músculos tan tensos que los tenía. Entonces, y aparte de eso, que eso ya me estaba trayendo malestares físicos. De hecho, tuve una enfermedad psicológica en la que también igual fui a muchos doctores, y hasta que llegué con una ginecóloga y me dijo, ¿sabes qué? Tú estás bien, no tienes nada, lo que tú sientes es mental, dice, y me recetó igual vitaminas y todo eso, y me dijo, esto es mental, dice, tú estás bien, estás sana. Entonces, bendito sea el Eterno que pude salir de esa situación. Hace un año, cuando fue lo del ataque a Israel, el maestro Yehoshua hizo un grupo, varios lo saben, hizo un grupo para que leyéramos de 24 horas para leer en favor del pueblo de Israel. Entonces yo me anoté, dije, sí, quiero participar. Entonces me anoté con mi horario y todo, y empecé a hacer salmos. En eso, bendito sea el Eterno, empecé a ver mejoras en mí. Ya no me sentía tan estresada, ya no estaba con ese estado de alerta constante. Y entonces empecé a ver un cambio en mí a partir de que empecé a leer el Tikkun HaKlali todos los días. Y bendito sea el Eterno, de eso ya pasó un año. Creo que lo hizo ahorita, no recuerdo la verdad en qué mes lo hizo, pero fue en estas fechas cuando fue lo del atentado. Y bendito sea el Eterno, ahora sí puedo decir que la ansiedad digamos, todos los síntomas de ansiedad desaparecieron. Obviamente, a veces, de repente, todos tenemos, digamos, un nivel de ansiedad normal, saludable en el cuerpo, porque también nos ayuda, ¿no?, en determinados casos. Sí, pero a mí ya era que se me desbordaba así que mis nervios estaban muy alterados. De hecho, yo cada medio año tenía que tomar vitaminas, complejo B, y este año, de hecho, mi esposo apenas hace unas semanas me dice, oye, dice, ¿y cuándo te voy a comprar tus vitaminas? ¿O ya quieres que te las compre? Y me dije, ay, de veras. Es que anteriormente era de que cada año tenía que inyectarme porque tenía para poderme sentir bien otra vez con fuerzas y pues ahora sí que con mis nervios equilibrados, pero ahorita ya tiene un año que ahora sí que no me inyecto. Bendito sea el Eterno, me siento muy bien. Hemos estado pasando situaciones ahorita con lo de mi papá. Su enfermedad, otra situación personal que muy fuerte que estamos pasando ahorita, y aparte el cambio de vida que ahorita me surgió porque con los niños que entraron a la escuela, el chiquito, la grande y todas las nuevas ocupaciones que tengo. Entonces, pero me siento, gracias, bendito sea el Eterno y gracias a Hashem porque estoy... Sí, ahora sí que me siento muy bien de los nervios, cosa que si hubiera esto lo estuviera viviendo en años pasados, estuviera con un ataque de ansiedad, o sea, a tope. Entonces, bendito sea el Eterno porque me sanó. Doy gracias a Hashem y se los comparto porque a veces, pues, la gente... los medios de comunicación y ahí de hecho hasta doctores así como que te dicen que no vas a poder salir, o sea, como que ay, es que son vitaminas, es que tienes que poner de tu parte, cosa que sí es verdad, hay que poner uno mucho de su parte. Y doy gracias a Hashem porque la tercera vez que me dio fuerte lo que es la ansiedad fue cuando digamos que fue que entendí la parte espiritual de esta enfermedad mental. Leí el libro del Jardín de la Salud del Rabino Shalom Arush y ahí entendí también muchísimas cosas de dónde proviene la ansiedad, o sea, todo desde un ámbito espiritual. Y de hecho él dice que la ansiedad, que dice que las enfermedades físicas, dice que de cierta manera el enfermo, si toma su tratamiento, ahora sí que come saludable, digamos que puede sanar y le echa ganas y ahora sí que en todos los aspectos espiritualmente y con su tratamiento, dice que, o sea, puede sanar. Pero una persona, un enfermo con ansiedad, depresión, ataques de pánico y todo eso, dice que es un poco más difícil porque él está bien físicamente, pero es su mente la que no deja, lo que hace que uno se sienta mal, es nuestra imaginación. Entonces, es algo espiritual. Entonces, dice que es más difícil que la persona salga de ese estado, pero no imposible. Dice que es un trabajo espiritual muy grande que tenemos que hacer, y que el Eterno nos puede sacar, sin lugar a duda, de ese estado de ansiedad, pero tenemos que echarle muchas ganas y confiar completamente en el Eterno, porque pues todo está en nuestra mente, ¿no? Entonces, cuando yo leí eso, me puse a llorar, y yo dije, o sea, como que dije, ay, o sea, ¿cuánto tiempo estuve aterrada de no enfermarme físicamente? y resulta que tengo, o sea, una enfermedad que es, o sea, como lo dice el rabino, es peor que una enfermedad física, ¿no? Entonces, empecé a trabajar también en eso y pues siguiendo las recomendaciones del rabino Shalom Arush, que Hashem de la Gavida, bendito sea el Eterno, pude trabajar correctamente y pues gracias al Eterno ahorita estoy bien, ya no sufro de ataques de ansiedad. De repente ahorita cuando pasó lo de mi papá, sí como que quise caer en depresión, pero dije no, recuerdo las palabras de los sabios y dije, bueno, si no cuido, tengo dos hijos, mi esposo, pero principalmente por los niños, y voy a salir adelante, y recuerdo la palabra de los sabios y para adelante, y pues ahora sí que trato de estar alegre, y ¿cómo se llama? Y pues ahora sí que también, pues en este caso mi papá nos necesita, mis hermanos y a mí, entonces, doy gracias a Hashem por haberme sanado, por haberme dado la fortaleza, porque no es fácil, no es fácil. La verdad es de que llegó un punto en que yo pensé que me estaba volviendo loca y que ya no iba a mejorar. Realmente, yo dije que ya voy a vivir toda mi vida así, porque me componía por un tiempo, pero me volvía y así estaba. Entonces, y lo peor de todo es que ya me estaba afectando físicamente. Entonces, doy gracias a Hashem por haberme liberado de la ansiedad, de la depresión. Y pues también doy gracias a Hashem por mi familia, mis padres, mis hermanos, mi cuñada Eve, mi esposo y amigos también que han hecho plegaria, hicieron en su momento plegarias por mí, y que me apoyaron en todo momento. También doy y agradezco a la mamá de mi cuñada, Eve, que también estuvo aquí apoyándome, y doy gracias a Hashem principalmente por esta bondad que tuvo conmigo. Les comparto esta historia porque muchas veces así pensamos los que estamos pasando por ansiedad, por depresión y ese tipo de situaciones, pensamos que ya no vamos a mejorar, que así vamos a estar toda la vida. Realmente nadie nos puede ayudar porque es algo que tenemos nosotros. Lo tenemos ahora sí que yo recuerdo que mi familia me veía y me decía que estaba, y dices que tú estás bien, no te está pasando nada, tranquilízate. Pero solamente yo sentía ese miedo irracional. Doy gracias a Hashem porque permite todo eso para poder superarlo y estar bien, y pues de esa manera pude entender esta enfermedad la primera vez, que fue pues la más fuerte, digamos que se quedó a medias, por decirlo así, me pasó una vez pero no comprendí realmente qué fue lo que pasó, me pasó la segunda vez y entendí la parte clínica de la ansiedad. Y la tercera vez que me dio la ansiedad fuerte fue donde entendí la parte espiritual. Y doy gracias a Hashem por esto, porque si él me hubiera sanado completamente desde la primera vez, no hubiera entendido qué fue lo que me... A lo mejor sí, ¿no? Ahorita, actualmente, con tanta información, ya ahorita lo supiera, pero no lo hubiera vivido así, de esta manera, ese proceso. Y eso me ayuda a mí a poder ayudar a los demás, porque bendito sea el Eterno, me permite platicar con muchas personas que me platican sus casos y puedo ayudarlos. Bendito sea el Eterno, he podido ayudar a muchas personas que han tenido ansiedad, ataques de pánico y han pasado por este tipo de situación, y he platicado con ellos y bendito sea el Eterno, me han dicho que le ha servido todo lo que le he dicho. Entonces, a veces, si no pasamos por las situaciones, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Y doy gracias a Hashem porque me permitió pasar por esta situación y vivir ese proceso para poder ayudar a los demás. Entonces, yo veo un gran bien en todo esto que me ha pasado y doy gracias a Hashem por haberme permitido vivir todo lo que viví, y así para poder ahora yo ayudar a los demás. Y pues bueno, mis queridos amigos, esta es mi historia. y pues se las quería compartir con mucho cariño.
Y bueno, mis queridos amigos, tenemos aquí al doctor Antonio Salvador, que pues ahora yo ya les compartí mi historia, ahora vamos a escuchar la parte clínica de esta enfermedad mental de la ansiedad. ¿Cómo le podría llamar, doctor? ¿Trastorno o así, enfermedad mental?
Mira, Hanna, para todos es importante saber que todo lo que existe, lo que podemos identificar en este momento solamente para llamarle así, preocupación, tristeza, enojo y demás, lo sentimos todos. Todos como seres humanos tenemos la posibilidad de poder sentir una situación de este tipo. Cuando alguna de estas emociones o condiciones se agudiza, se le da la categoría de trastorno. ¿Por qué? Porque eso es algo que ya está contribuyendo para que nos desajustemos en la vida. Dejamos de hacer cosas o hacemos cosas extrañas o empiezan a suceder eventos que nos imposibilitan funcionar de manera adecuada. Entonces, la ansiedad tiene sus niveles. Todos sentimos ansiedad, todos sentimos ansiedad. La ansiedad es una preocupación y miedo de manera excesiva y continua en situaciones que pueden ser cotidianas para cualquiera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, ansiedad a algún animal, ansiedad a alguna situación en especial, ansiedad en algún contexto, hablar en público. Tiene muchas formas la ansiedad. Si esto solamente ocurre de manera temporal o de forma que no nos incapacite, podríamos decir hasta cierto punto que es normal. Todos vamos a sentir estas formas. Ojo, habrá gente que no. Por ejemplo, en el caso de hablar frente al público, habrá gente que tenga la facilidad muy, muy grande y que diga que él o ella no sienten esto. Y eso es verdad, porque están construidos de otra manera. Pero también es verdad que la mayoría de la gente sí sentimos esta parte. Entonces, si lo vivimos así, nadie tiene de qué preocuparse porque la ansiedad es un proceso normal y natural que nos avisa que vamos a vivir una situación donde tenemos que poner un poquito más de atención y de interés para poder desarrollarla. Es importante también distinguir la ansiedad del estrés. Así como dijimos hace ratito que la ansiedad es una preocupación y miedo intensos, ya sea por ideas o situaciones, el estrés puede resultar una situación de opresión en el día a día. Por ejemplo, podemos sentir estrés por el trabajo, porque hemos desarrollado un trabajo o porque tenemos que hacer algo que es real, que no es una idea. O podemos sentir estrés por presentar un examen, por ingresar a la universidad, por hacer bien una tarea, por poder entregar a tiempo determinados materiales. Ese es el día a día. Es algo real que nos sentimos bajo presión y tenemos que desarrollar. Y la ansiedad es más una idea que está presente por algo que no podemos resolver. No sé si con esto me di a entender, Hanna.
Perfectamente, doctor. Es una idea que no podemos resolver. Sí, y por ejemplo, ¿cuáles son los tipos más comunes de trastornos de ansiedad?
Mira, la ansiedad se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? Puede ser ansiedad generalizada, o sea, podemos sentir ansiedad en todos lados y en todos momentos, o en la mayoría de lados y momentos. Podemos tener también un trastorno de angustia que se produce en alguna situación en particular. Podemos tener también ansiedad social cuando convivimos con los otros o cuando estamos en lugares abiertos donde hay muchas personas. Otra forma es, por ejemplo, también lo que conocemos como agorafobia, que es a los lugares donde nos podemos sentir atrapados, como los ascensores. Hay más específicas también, por ejemplo, esta por separación con alguien que tenemos un vínculo emocional, ya sea pareja, padres, hijos, amigos, las fobias y también algo que clínicamente conocemos como mutismo selectivo, que pues es esta incapacidad de poder dialogar porque nos da miedo, que regularmente se ve en los niños. Estas son las formas más comunes que podemos ver de donde está relacionada la ansiedad. Y también, bueno, aunque no es igual, muchas veces la ansiedad, o al revés, la depresión viene acompañada de ansiedad, aunque pueden venir separadas, pero por lo regular se presenta la depresión con ansiedad. Y podemos tener también ansiedad sin depresión y depresión sin ansiedad.
Interesante, me recordó que hace tiempo platiqué con el rabino Yehiel Saide y él me dijo, bueno, él es cabalista y al verme a los ojos me dijo, deja de deprimirte. Y yo me quedé y dije, pues yo no me deprimo, tengo ansiedad, pero no me deprimo. De ahí él continuó hablando con mi esposo y de ahí volteé a verme y me vuelve a decir, deja de deprimirte. Entonces, yo callada, yo en mi mente, yo no me deprimo, sino que hasta la tercera vez me dijo con más fuerza, deja de deprimirte. Entonces ya fue donde hablé y le dije, pero es que yo no me deprimo. Dijo, debes checar esa parte en ti, dice, porque allá hay algo que tienes que trabajar. Entonces ahorita que usted nos comenta a todos esta parte, puedo entender que quizás a veces no lo sabemos identificar. ¿Cómo podríamos identificarlo, digamos, cuando tenemos ansiedad con depresión y digamos, por separado?
Sí, mira, la depresión tiene muchas, muchas, muchas caras. No es como culturalmente o coloquialmente se muestra que es solamente la tristeza, aunque esta es una cara, solamente se muestra la tristeza, ya no se disfrutan las cosas, ya no hay ganas de comer, o por el contrario, se come de manera excesiva. Tiene muchas caras. Puede ser todo esto y puede ser todo lo contrario. Es decir, podemos irnos hacia el otro lado, a las conductas excesivas, podemos estar de fiesta, empezar a consumir alcohol o cualquier otro tipo de sustancias, empezar a salir, empezar a decir, sí, la vida vale la pena vivirla y entonces vamos a vivirla con mucha intensidad. Y empezamos a tener conductas de riesgo, donde nos podemos meter en problemas, podemos adquirir enfermedades o podemos deteriorar nuestra salud. Entonces, hay que saber que la depresión es un cambio importante por una pérdida o un duelo que está inconcluso. Y pérdida podemos entenderlo como la muerte o la separación. Y también este duelo inconcluso pues puede ser desde el trabajo, desde el mismo desarrollo, un accidente, el cambio de casa, el cambio de amigos. O sea, todo esto puede ser un duelo. Y tal vez a muchos nos pueda parecer increíble, pero todo esto también nos puede generar depresión. ¿Por qué? Porque tal vez en nuestro desarrollo no aprendimos a poder tener estas experiencias, sino que lo que muchos padres hacemos es contarle a los hijos un mundo maravilloso y la parte donde existe la tristeza y las demás emociones y las zonas catastróficas las omitimos. Eso también es parte del mundo. Y eso es integrar al mundo también esta parte. Ahora, eso es la depresión. ¿Cómo podemos saber de la ansiedad? La ansiedad nos puede dar una sensación de nerviosismo o tensión presente en todo momento. Sudoración de las palmas de los pies, de las palmas de las manos, de las plantas de los pies, de todo el cuerpo inclusive, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sensación de debilidad, de sueño o incapacidad para conciliar el sueño. La ansiedad nos da todo esto. Entonces, un proceso de ansiedad regularmente lo podemos ver acompañado de algún miedo. Miedo al fracaso, miedo a la exposición, miedo al caos, miedo a que las cosas no se arreglen, no se compongan. Eso es lo que podemos ver en la ansiedad.
Muchísimas gracias, doctor, por sus respuestas. Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor alguien de los oyentes quizás tenga esta pregunta sobre qué señales indican que ya que debemos buscar una ayuda profesional.
La primer señal es que esto se está convirtiendo en incapacitante. O sea, se está deteriorando nuestro cuerpo, nuestra mente o inclusive hasta espiritualmente nos estamos deteriorando. Esa es la señal inequívoca de que necesitamos un tipo de acompañamiento. Y hay muchas formas, que puede ser desde la lectura de la Torá, psicoterapéutica, psiquiátrica, inclusive se puede hacer trabajo con grupos. Hay muchas formas de poder hacer este tipo de acompañamiento. Donde nosotros tenemos que poner atención es en el deterioro y en el cambio de hábitos que ya no nos están generando un bien. Por ejemplo, dormir más, dormir menos, comer menos, ya no rendir en la escuela, en el trabajo. Esos son los cambios que no nos están ayudando. Si por el contrario tenemos ansiedad, sentimos que tenemos ansiedad, pero, por ejemplo, por terminar el semestre y si termino con 10 y eso me ayuda a mantener mi beca y lo celebro, bien, ese es un periodo nada más. Eso es algo que podemos llamar todavía natural y simple, porque la ansiedad ya no continuó. Pero si después empezamos a pensar nuevamente en el semestre que viene, entonces ahí necesitamos comprender algo más. Necesitamos hacer algo diferente para que nuestra vida no se vuelva caótica. Entonces, pues las señales son todos estos malestares, los que les narré hace un momento, y también el deterioro pues corporal, mental o espiritual.
Muchísimas gracias, doctor. Tenemos una pregunta aquí de nuestros oyentes. Quiero enviar un saludo a nuestros amigos Leti y Arturo. Y un saludo muy afectuoso, mis estimados. Un abrazo allá hasta el Estado de México. Y dice así la pregunta, dice, hey, bueno, ellos nos dicen, a Leti le dio depresión postparto hace 17 años y hasta la fecha sufre insomnio. ¿Qué le podría decir? ¿Cómo podría, digamos, cómo podríamos ayudar a nuestra amiga Leti?
Sí, mira, fue diagnosticada como tal depresión postparto, tiene sus características. Y ojo, no es que sea malo, ni tampoco es algo extraño. A mucha gente nos sucede eso. Yo les puedo contar que también he vivido depresión y ansiedad y he visto la manera para poder salir. Pero muchas personas preferimos callarlo por vergüenza. Entonces, lo primero que podemos hacer es tener claro que estamos viviendo esto, ¿no? Que es estrés, depresión postparto, que tiene sus características, ¿no? Donde no se siente bien con la maternidad, donde tal vez tampoco se siente bien con la pareja, no alcanza a ver un futuro con el cambio de vida, etcétera, etcétera. Tal vez nos podamos ayudar y asistir también aquí del médico. Muchas veces es una cuestión hormonal. Esto puede ser un primer dato importante. Otro es que debemos de hacer ejercicio, mejorar nuestra alimentación y pensar en aquello que tal vez estamos relacionando con el no dormir bien y que estamos asociando de una manera directa con la depresión postparto. Porque muchas veces asociamos esto, por ejemplo, es que ahora con los quehaceres del hogar, con ayudar a los hijos en la tarea o con los cuidados de la noche, no dormimos bien y seguimos teniendo la idea de que es por la depresión postparto. Muchas veces no es así. Entonces es importante revisar nuestra historia, qué es lo que cambió y lo que dejamos de hacer, que tal vez ahorita ya no estamos haciendo y que antes sí nos permitía dormir. Eso por un lado. Por el otro, podemos hacer muchos ejercicios de respiración. Yo recomiendo que después de un bañito nos podamos sentar o se puedan sentar en pareja, cierren sus ojos, respiren profundo, y exhalen. Unos 3-4 minutos, mediten sobre lo que ustedes quieran, alguna idea, de preferencia si pueden hacerlo sobre la Torah o si practican Kabbalah también, y entonces poder ir a este poco a poco a este punto, donde la misma relajación nos ayuda a comprender de que estamos en un lugar donde ya deberíamos estar. Hacerlo no es tan fácil, no es que lo diga yo y ocurre mañana. Esto es cuestión de práctica, como tú nos decías, Hanna. Es cuestión de hacer, 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 y en algún momento sucede. También es importante saber que cada quien tiene su tiempo. Por el hecho de que alguien nos diga, y yo en 2 semanas, 15 días, 20 días lo logré, no quiere decir que esa sea la meta estándar. Paciencia con cada uno de nosotros. Y mira, déjame decirte algo que yo creo que nos puede interesar a todos y nos puede ayudar muchísimo en cuanto a la ansiedad y la depresión. Pues bueno, lo primero que hay que hacer es reconocerla, saber que nosotros como seres humanos podemos vivir esta condición y que eso no nos hace ni débiles ni diferentes. Es una condición nada más, reconocerla. Como segundo punto, hacer cosas distintas a. Una vez que hemos reconocido todo esto y que sabemos por qué nos ocurre, y déjenme darles un ejemplo, por favor, como muy común, y para que cada quien lo pueda acomodar a su historia. Es como, por ejemplo, en la separación de pareja. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que no es que él o ella se hayan ido, sino que entre ambos llegamos a este punto. Ambos tenemos responsabilidad en que nuestra relación haya llegado hasta la culminación, hasta aquí. Eso es poder reconocerlo, poder saber que somos partícipes de nuestras circunstancias. Después de esto, tenemos que replantearnos qué hacer ahora con nuestra vida. Y ese qué hacer implica volver a tener amigos, considerar nuevamente hacer otro tipo de actividades, pero ahora sin aquella persona. Necesitamos replantearnos. Yo sugiero que se escriba para que no, la memoria no nos juegue chueco y que lo empecemos a realizar. Y por último, cuando estemos listos, poder platicarlo. Poder platicarlo hasta donde nosotros no nos sintamos expuestos, donde una idea, una sonrisa, un mal chiste nos lastime más en lugar de ayudarnos. Si nosotros podemos compartirlo hasta donde nos podamos sentir cómodos, eso nos hará entender, a propósito de la parashá de esta semana, nos ayudará a que el intelecto y la emoción se integren y que sepamos que esto es parte de la vida y que podemos seguir avanzando. Y que si está ocurriendo es porque tiene un buen propósito, pero todavía no lo comprendemos.
Muchas gracias, doctor, por esa hermosa respuesta. Tenemos acá otra pregunta de nuestra amiga Lili Elvira que dice, ¿algunos de los síntomas mencionados están relacionados con el espectro autista? ¿Es posible que así sea y que incluso a una edad adulta no se haya diagnosticado?
Sí, sí es posible, sí es posible. Estas características cruzadas con el autismo, dependiendo del nivel, puede que estén presentes. El autismo, su característica mayor, pues es que tal vez no se presta la atención necesaria, no hay focalización, no hay socialización con los demás, pero para esto se tiene que hacer un diagnóstico muy claro y un cruce que se hace a través de una entrevista y muchas veces requiere pruebas psicológicas. Pero sí, sí es posible, sí es posible. Solamente como dato, yo les puedo decir que he conocido gente adulta, o sea, después de los 18 años, que apenas supo que estaba dentro del espectro autista y que entonces eso le dio la posibilidad de poder comprenderse y también de poder adquirir herramientas para seguir el desarrollo de su vida. Sí, sí, claro que es posible.
Wow, impresionante lo que nos comparte. Doctor, ¿qué mensaje quizás a lo mejor aquí entre nuestros oyentes hay padres de familia, hermanos, amigos que tienen un ser querido que está pasando por una situación de ansiedad, de depresión? ¿Cómo pueden ellos apoyar a su ser querido?
Permítanles estar. Yo lo que les sugiero es permítanles estar. No obliguemos a nadie a que avance, ni tampoco les digamos que es cuestión de que lo hagan bien. No, permitamos estarles. Y también decirles que como hermano, como padre, como hijo, como pareja, aquí estoy cuando tú me necesites. Aquí estoy. Así como lo hace Baruch Hashem con nosotros, siempre está ahí cuando lo necesitamos. Solo hay que buscarlo. Sigamos ese ejemplo.
Muchísimas gracias, doctor. Y usted, ¿usted tiene algún consultorio o da consultas online donde, por ejemplo, si alguien de nuestro público desea contactar sus servicios, pueda hacerlo?
Sí, claro. Yo estoy aquí en la ciudad de Puebla, cerquita de lo que es Cholula, Puebla, las Torres Médicas. Estoy físicamente, pero también ofrezco consulta por línea. Entonces, si alguien requiere del servicio, con mucho gusto que se pongan en contacto, Hanna, si nos haces favor, y ya pues vemos qué es lo que podemos trabajar y hacer.
Con mucho gusto, doctor. Y pues bueno, estimados amigos, quien necesite de los servicios del doctor, él con mucho gusto los atenderá. Y pues pueden enviar al número de la radio o a mi número personal, que con gusto los estaremos contactando con el estimado doctor Antonio Salvador. Y bueno, mis queridos amigos, aquí está el doctor con nosotros en vivo y en directo desde Puebla. Así que si tienen más preguntas, pueden seguir enviándolas. Mientras tanto, me gustaría leer como cada 8 días una porción del libro de En el Jardín de la Fe Universal, página 161, que dice así: el alma y la fe poseen el mismo aspecto. Por consiguiente, la salud emocional, que es la salud mental del hombre, está directamente relacionada con su nivel de fe. De esto se desprende que cada perturbación emocional es el resultado de falta de fe. Cada confusión mental resulta de una fe confusa. Cada deterioro emocional es el resultado del deterioro de la fe. Cada debilidad del espíritu es debilidad de la fe. Esta es una regla básica para toda enfermedad mental. Tristeza, miedos, angustias, sentimiento de persecución, depresión y hasta esquizofrenia o cualquier otra dificultad mental o emocional tienen como raíz la alteración de fe. Sin embargo, si una persona emocionalmente desequilibrada aprendiera sobre la fe y rezara para vivir según la fe, se sanaría de su enfermedad. Cuanto más lograra rectificar y fortalecer su fe, rectificaría así su espíritu y como resultado disfrutaría de salud mental y emocional. Cada persona, incluso la considerada normal, sufre de problemas emocionales en un cierto grado, sumado a la tristeza, miedos, ansiedad y depresión. La gente siente aburrimiento, insatisfacción, cólera, preocupaciones, nerviosismo, fluctuaciones extremas de humor, etcétera. Pero, sin embargo, la fe cura todos estos problemas. Pues aquí vamos a dejar esta hermosa lectura de El libro En el Jardín de la Fe Universal, página 161, subtitulado Salud Mental. Los invitamos, quien guste comprar este hermoso libro, a que lo haga. También les recomiendo mucho el libro de En el Jardín de la Salud, también por nuestro querido Rabino Shalom Arush, y también tiene unos mensajes muy, muy bonitos. Y bueno, mis queridos amigos, me gustaría saludar por país a todos ustedes que están esta noche, se han dado cita para escucharnos en este programa, en este su programa de historias de Muná. Y quiero enviar un saludo muy afectuoso hasta... A ver, déjenme actualizar, porque no quiero que ningún país se quede sin saluditos. Y un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos escuchan desde los Estados Unidos, Argentina, República Dominicana, Alemania, México. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos esta noche. El Eterno les bendiga muchísimo y deseamos que haya sido de mucha bendición este programa. Y tenemos acá una pregunta que dice así. Yo tengo una pregunta. ¿La ansiedad o depresión en los adolescentes causan algún tipo de enojo o descontento por todo a su alrededor?
Sí, regularmente la etapa adolescente es un momento, no digo que sea en general, es lo que regularmente podemos observar. Es un momento de descontrol porque el ser no sabe si sigue siendo niño o si ya es adulto. O a veces nos vemos ya con un cuerpo adulto, pero nos siguen tratando como niños. O viceversa, la verdad es que nos sentimos niños y no queremos ser adultos. Entonces, sí puede ser todo esto. A veces la ansiedad o la depresión pueden estar presentes en la adolescencia. Sí, en algunos casos. Y también puede ser parte del propio desarrollo de su contexto y control. También puede ser parte del mismo proceso hormonal. Habría que ver el caso en particular, la situación en particular. Pero sí también puede ser esto. Yo le sugiero que observe los cambios de conducta, además del enojo, la alimentación, el cumplimiento de las tareas encomendadas en la escuela y la colaboración con el hogar, la forma de relación con sus pares, o sea, sus compañeros y compañeras, y la forma de relación con ustedes como padres.
Muchas gracias, doctor, por su respuesta y un saludo a nuestra amiga Olivia Rodríguez. Gracias por su pregunta. Tenemos acá otra pregunta de nuestra amiga Sarita de Acapulco que dice... Es que también el tipo de trabajo que desempeñamos tiene gran importancia para desarrollar la ansiedad. ¿Será que influya la neurosis o ya es otro tema?
Las neurosis como tal tienen que ver con todo el espectro afectivo. Esa era una clasificación anterior. La ansiedad sí tiene que ver con nuestra carga de trabajo. Por supuesto que sí, con nuestra actividad laboral. Sucede muchas veces que en determinadas circunstancias no estamos preparados o no nos sentimos capacitados para desempeñar ciertas funciones y entonces, en defensa para poder soportar todo eso, desarrollamos un proceso ansioso. Estamos muy activos, estamos muy a la expectativa de que nadie nos ataque, de que nadie nos critique nuestro trabajo, de que salga bien para que podamos mantener el puesto. Sí puede ser también, pero también, por ejemplo, les puedo decir que solamente como ejemplo, aquellas personas que se dedican a la seguridad en cualquiera de sus denominaciones, ellos por su actividad pues viven periodos de estrés muy fuertes y muy, muy largos, que también se puede transformar en ansiedad. Pero ese es el claro ejemplo de cómo se vive el estrés. O sea, las personas lo que hacen es buscar mecanismos para afrontar todo esto y a veces es a través de la violencia, del consumo de sustancias o inclusive de la misma subcultura que desde afuera se podría ver como muy pesada, muy grosera, muy rígida, pero son las conductas que les ayudan a ellos a tolerar esa carga. Entonces, cada contexto tiene su propio grupo, podríamos decir su propio gremio, y dentro de su gremio pues desarrollan conductas para poder tolerar todo esto. Y sí puede ser que la ansiedad pues sea parte de nuestra actividad laboral, ya sea por el tiempo que hemos estado ahí, sea por el cambio de jefes, por la carga laboral, o sea por el mismo cambio, el mismo paso del tiempo en nosotros.
disculpa, tuve aquí un pequeño problema con la computadora. ¿Ahí ya me escucha, doctor? ¿Me escucha, doctor?
Sí, sí, Hanna, sí te escuchamos.
Tuve un pequeño problema. A ver, ¿ahí ya me escucho?
Sí, ahí te escuchamos bien.
Excelente, gracias a Hashem. Bueno, continuamos, queridos amigos. Entonces, ahorita con la respuesta que nos acaba de dar anteriormente, por ejemplo, en mi caso, que estaba precisamente en ese momento, pues estaba por terminar mis estudios universitarios, estaba a término de ciclo escolar, o sea, digamos que, y de ahí el accidente, eso fue, digamos, ahora sí que nada más fue la gota que derramó el vaso para que entonces tuviera esta situación.
Podría ser que sí, Hanna. Así como lo cuentas en este momento, que das estas características de, ok, voy a concluir mis estudios, posteriormente las preguntas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Si voy a ejercer o no voy a ejercer mi carrera, todo lo que viene después, más aparte esto, podríamos decir que sí, el cúmulo tuvo su cúspide en desarrollar ansiedad para que entonces pudiéramos, pues, por lo menos plantarnos ante el mundo en estas situaciones, ¿no? Algo tal vez yo creo que cambió, y pues bueno, la forma en la que tú lo afrontaste, pues creo que fue la más adecuada y afortunadamente pues tuviste las herramientas para poder salir.
Gracias a Hashem, sin lugar a duda. Acá tenemos, doctor, otra pregunta de nuestra amiga Olivia. No es cierto, perdón, me estoy brincando una pregunta que hicieron antes de nuestra amiga Elba Licea, y dice así: ¿cómo sobrellevar las consecuencias en lo saludable después de la pandemia que tuvimos? Gracias.
Híjole, es muy amplia la pregunta. Pues tenemos que continuar con el desarrollo de la historia. Algunas personas decían la nueva normalidad. No es nueva normalidad. Nosotros la vamos construyendo. Me imagino que esto tiene que ver con el flujo de enfermedades, virus, bacterias y demás. Lo que podemos hacer, desde donde yo lo entiendo, es el tener responsabilidad en cuanto a lo que hacemos en el mundo y lo que hacemos con nuestros iguales. Por ejemplo, pues aquellas personas que por una u otra razón estemos enfermas de algo, pues evitar propagar, ¿no? Sea gripe, tos o alguna otra forma de enfermedad. Aquellas personas que nos dedicamos tal vez a vender alimentos, pues hacerlo de la mejor manera para que no se adquiera una bacteria o las personas lleguen a enfermar. El hecho de poder tener higiene y limpieza en todo lo que hacemos, el poder también, como dicen los médicos, no automedicarnos, y mucho menos con lo que son los antibióticos, para que nuestros cuerpos pues no se hagan resistentes a estas formas de medicamento y que seamos más proclives a las enfermedades. Entonces creo que tiene que ser este autocuidado. Y también, así como se llama este programa, Historias de Emuná, tener muchísima emuná, muchísima, muchísima. Eso es lo primero, saber que si estamos en este mundo y todavía pertenecemos a este mundo, es porque que Hashem así lo quiere. Todavía estamos aquí porque algo tenemos que hacer. De alguna manera tenemos que seguir colaborando para que este mundo se siga desarrollando y nosotros permanecemos. Entonces, darle gracias todos los días y hacer lo que nos corresponde. Tratar de ser mejores seres humanos con los demás. Comprender a aquellos que no tienen o no quieren desarrollar esta capacidad. Y tratar del día a día, pues vivirlo de la mejor manera que nos sea posible. Y ojo, a veces la mejor manera de que nos sea posible es también afrontando todas estas emociones o inclusive hasta las enfermedades.
Wow, muchísimas gracias por su respuesta. Ahora sí, nuestra amiga Olivia dice, ¿será posible que una persona diabética sufra de depresión? Es que tengo una hija diabética y dice que tiene depresión, que se lo dijo el doctor, y se pone triste o llora, y yo me siento muy mal de verla así. Es por eso que siempre yo se la encomiendo a Hashem y le canto Refuah Shelema, siento que eso la ayuda mucho.
Sí, sí es posible. Y por muchas causas, ¿eh? Puede ser el mismo desequilibrio de su organismo, el impacto de la enfermedad o la historia que se esté contando de cómo actualmente vive. Eso es muy importante el poder saberlo. Yo creo que, pues uno, es súper importante que reciba su tratamiento médico de manera adecuada. Y dos, que pueda tener esta parte, como se las contaba hace un momento, que ella pueda asumir que sí, que tiene una enfermedad, que es la diabetes, y que sepa que también puede tener una misma calidad de vida que cualquiera de nosotros, porque también cualquiera de nosotros, Baruch Hashem no lo permita, mañana dejemos de existir sin tener ninguna enfermedad, y que lo podamos hablar. O sea, ninguno de nosotros tiene el tiempo comprado. Entonces, el poder ayudarle sería la oportunidad de darle esta información de que ella puede decidir cómo construir su día a día y ser paciente, muy paciente con ella, porque no sabemos qué es lo que vive o cómo está configurando su realidad para sentirse de esta forma. Y también, ¿qué fue lo que le compartió al doctor para que él le pudiera decir, pues lo que tú tienes es depresión?
Muchas gracias por su respuesta, doctor. Y pues bueno, mis queridos amigos, ahora me gustaría... tenemos acá una pregunta. Dice, ¿el doctor es Benei Noaj o judío? Es Noaj, Benei Noaj. Estimada Shalom Ariel. Estimado. Benei Noaj, nuestro estimado... nuestro estimado doctor que nos visita, nos acompaña más bien esta noche. Tenemos acá saluditos también de todos ustedes, les agradecemos que nos estén mandando sus mensajes y nuestra amiga Olivia nos dice, Shalom, dulce y amada comunidad no ágida. Gracias, estimada Olivia, por su mensaje. Tenemos acá también otro mensaje de nuestra amiga Marlene Eusebio que dice, Shalom amigos, muy bonito el mensaje del doctor Salvador, el Eterno le siga bendiciendo para continuar con el programa. Gracias mi querida amiga por tu bello mensaje. También aquí nos manda mi hermano la lista de oyentes y dice, buenas noches, Shalom. Hermana Hanna, el Creador te siga cuidando y bendiciendo siempre. Amén. Gracias, hermano, por este bello mensaje que nos compartes. Y también gracias a toda la familia por allá por su apoyo para poder pasar de la mejor manera ese proceso que viví. Muchas gracias. Nuestro amigo Jaco Méndez nos dice, Shalom, bien por el programa de historias de Muná y participantes, estimada Hanna Hernández, doctor Salvador, Radio Escuchas, reciban las bendiciones desde lo alto, gracias. Nuestra amiga Sarita de Acapulco dice, Shalom, querida Hanna y doctor Salvador, muchas gracias, su mensaje es claro y bueno. Quiera Hashem que podamos lograr superar las dificultades que se nos presentan día a día con fuerza, entereza y firmeza, con una gran dosis, más añadiendo la mejor actitud con alegría y que siempre tengamos presente que no estamos solos. El Eterno nos lleva y ayuda en esta gran lucha continua. Muchas gracias, mi querida amiga, por estas bellas palabras. El Eterno la bendiga muchísimo y le envíe sanidad total y completa a su cuerpo. Nuestra amiga Lilia Elvira nos dice: Shalom, queridos radioescuchas, no ágidas de todo el mundo, gracias por este espacio que permite interactuar entre nosotros y saber que siempre estamos soportados por el único y maravilloso nuestro Rey Hashem, bendito sea por siempre. Querida Hanna, gracias por compartir parte de su vida, con ello podemos ver las maravillas que Hashem hace por nosotros. Gracias también al doctor Salvador, que nos instruye con sus conocimientos. Bendiciones para todo el pueblo judío y no ágida desde Riviera Maya. Les saludo, Baruch Hashem. Un saludo para mi querida amiga Lilia Elvira. Un abrazo y muchas bendiciones hasta la Riviera Maya y en especial para nuestra querida Lilia y su pequeño. También nuestra querida Eliana nos escribe y dice: Shalom, gracias a todos los que hacen posible este bello programa, principalmente gracias a Hashem por que nos permite compartir estas experiencias. El estrés y la ansiedad aumentaron a partir del tiempo de COVID, que Hashem nos ayude. Muchas gracias, mi querida amiga, por tu mensaje. También nuestro amigo, el señor Hugo, nos dice: saludos, querida comunidad. Un saludo también para usted, estimado Hugo, hasta el Estado de México. Nuestra amiga Lilia Elvira dice: gracias, querida Hanna y doctor, por sus respuestas. Gracias a Hashem, mi querida, y gracias también a usted por enviarnos su pregunta. Nuestra amiga Febe dice: Shalom, gracias a Hashem por este hermoso programa. Creo que ya es un avance aceptar que uno está pasando por ello. A veces es difícil aceptar y avanzar más, pero con la ayuda de Hashem se puede. Gracias al doctor por sus comentarios. El Eterno le siga bendiciendo por ser ayuda para la comunidad. Muchísimas gracias, mi querida Febe, por este bello mensaje. Nuestra amiga Sarita ya leí la pregunta. Nuestra amiga amigo Shalom Ariel dice: bendiciones, grupo. Qué bien que el doctor está en Puebla. Ahora estoy en Puebla. Muy buena entrevista. Gracias a Hashem. Nuestra amiga Elba Licea dice: muchas gracias. Saludos a todos. Shalom. Shalom, mi querida Elba Licea, gracias por acompañarnos en este día. Nuestro amigo David Ayala dice: buenas noches, ¿pueden escribir los títulos de los libros, por favor? Gracias, claro que sí, estimado David, ahorita que terminemos el programa, con gusto se los comparto. Nuestra estimada Sarita dice: muchas gracias, doctor, por responder a mi pregunta. El Eterno lo bendiga y dé éxito en todos sus caminos. Amén, que así sea, mi querida Sarita. Nuestro amigo David dice: uno que sufre de depresión tiene que estar consciente de lo que sufrimos y es nuestra decisión ir a terapia. Ah, es hombre, nuestro estimado Shalom Ariel. Disculpe si le dije estimada. Bendiciones para usted y gracias por acompañarnos en esta noche aquí en el programa. Nuestra amiga Elba Licea nos envía una lluvia de bendiciones y el estimado Rabino Shalom Arush, que dice: sonríe siempre. Y así es. Y estimado doctor, ¿le gustaría darle unas palabras a todos los que le enviaron saludos y buenos deseos?
Shalom a todos. Les agradezco con todo el corazón que me tomen en consideración para este programa, que me permitan compartir un poco de lo que Hashem me ha regalado. Y bueno, que sea de provecho para todos nosotros. Muchísimas gracias por escucharme, por regalarme momentos de su vida para escucharme. Y de verdad espero que sea significativo y de ayuda para todos ustedes. Baruch Hashem mediante.
Gracias a Hashem y a usted, doctor, por compartirnos de su tiempo, de su valioso tiempo. Para todos nosotros, compartir palabras de Torah y también de sus conocimientos, como ahorita usted comenta. Tenemos acá otro saludito de nuestra amiga Maggie Pérez que dice: muchas gracias, mi querida amiga Hanna, por compartirnos tu historia. Gracias a Hashem, mi querida amiga, que a muchos nos sirve de mucha ayuda. Muchas gracias al doctor Salvador por todo lo que nos comparte. Gracias a ti, mi querida amiga, por escribirnos y por acompañarnos también esta noche. Te estoy checando acá de la cabina de la radio el número, si tenemos más mensajitos, creo que por el momento son todos. Y bueno, amigos, también nuestra amiga nos manda, nos dice: thank you, Boreolam. Gracias, mi querida Sarita. También en nuestro estimado Shalom Ariel dice, bendiciones para el doctor y la entrevistadora. Hashem los cuide siempre. Gracias, estimado Ariel. Muchísimas gracias por sus bendiciones, por sus saludos. Gracias a usted por acompañarnos, a usted y a todos nuestros amigos que esta noche están aquí con nosotros. Los invitamos también a que participen. Aprovechamos para invitarlos también para que nos cuenten sus historias de Muná. Que los invitamos, si quieren compartirnos. Aquí va a estar el doctor ahora sí que apoyándonos en estas historias de Muná. Los invitamos a que nos las compartan y que también se lleven su perspectiva. Ahora sí que tengamos la perspectiva de psicológica de estas, de las situaciones, espiritual primeramente, y sobre todo compartir y agradecer a Hashem por esas salvaciones que nos envía. Puede ser su historia de Muná, de salud, Shalom Bayit, de sustento, de algún accidente que el Eterno lo libró o le permitió estar en ese accidente y pues usted pudo ver el bien que obtuvo de esa situación, no lo sé, amigos. Ahora sí que compártanos sus historias y con esto poder fortalecernos entre unos y otros nuestra emuná. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Agradecemos a todos ustedes por acompañarnos y estar esta hora y media que nos hicimos el día de hoy, gracias a Hashem. Agradecemos a Hashem por permitirnos este programa. Agradecemos al estimado doctor por compartirnos su tiempo, como mencionábamos hace unos momentos. Y agradecemos a todos los que nos escribieron, enviaron sus preguntas, a todos los que están en casita. El Eterno los bendiga muchísimo y que el Eterno responda a todas sus peticiones. Y bueno, mis queridos amigos, los invitamos a que también escuchen los diferentes programas de la Radio Noájida. Mañana por la mañana vi que será la clase para mujeres, exclusivo para mujeres por Meet. Las invitamos a todas a que se conecten y también los invitamos mañana al programa de varones no ágidas, en el que se está estudiando el libro del Jardín de la Riqueza del estimado Rabino Shalom Arush, con comentarios de nuestros estimados varones. El jueves, el programa del podcast de los jóvenes, donde nos comparten los 48 caminos a la sabiduría. El viernes, la recepción de Shabbat para no ágidas. Y sábado, el programa de los niños, el taller con la rabanilla El Estoliar, el taller El Valor del Habla. Y a las 5 de la tarde, Shabbat Gigante. Asimismo, iniciamos la semana con nuestro estimado Abel Abraham, el día domingo, 8:30, de ahí Creando Niños Felices con nuestra amiga, nuestras amigas Maggie Pérez, nuestra amiga Susan, nuestra amiga Elba Licea, nuestra amiga Sarita Velázquez, así que no se lo pueden perder, mis queridos amigos. Y pues bueno, me despido, soy su amiga Hanna Hernández, deseando que todos tengamos una semana con muchas bendiciones y alegrías, y los invitamos para dentro de 8 días con una historia más de Muná. Shalom. Susurro de esperanza en la oscuridad, caminos que nos llevan a la verdad, en cada paso la fe nos guiará. Historias de Muná, cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición. Cada voz un eco de amor y devoción, historias que nos unen en un solo son. Voces del pasado, susurros de paz, cuentos de valentía, fe de solas, recordando el pacto, nuestro gran anhelo, en las palabras el cielo y el consuelo. Historias de Muná, cantando al corazón, relatos de la vida llenos de bendición.
seguiremos adelante. Historia se nota, siempre inspirante. Historias de Muna, cantando al corazón, relatos de la vida.